Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España son en este momento el epicentro de las protestas del campo español que prometen extenderse durante todo el mes de febrero. En COPE estamos en la Ronda Norte de Valencia, bloqueo importante en una de las principales ciudades de España. Allí está Santi Pacheco.
Pues sí, aquí en la provincia de Valencia son bastantes los cortes ahora mismo de circulación en varios puntos de la provincia: Cheste, Chiva, Villar de los Olmos, Utiel, la V30. Y aquí en la ciudad de Valencia, como apuntabas, la Ronda Norte, una de las principales grandes circunvalaciones de la ciudad. Bastante tensión por momentos porque se trata de una protesta no autorizada y por lo tanto agricultores y policía pues están teniendo sus más y sus menos. En cualquier caso, una veintena de tractores mantienen cortada desde primera hora de la mañana, desde las 7 más o menos, esta calzada de 4 carriles. El tráfico se desvía muy lentamente, desesperadamente, por la vía de servicio. Y atención, porque llama mucho la atención que buena parte de los conductores atrapados, pese a las molestias que están sufriendo al llegar aquí a la altura de los agricultores, muestran su apoyo bien levantando el dedo pulgar o bien haciendo sonar su claxon.
De Valencia a Toledo estamos también en los accesos al polígono industrial de la ciudad, ahora mismo bloqueado. Sergio Sánchez, cuéntanos cuál es la situación por allí.
Hola, Pilar. Pues aquí la situación es diferente a la de Valencia en el aspecto con la policía, porque la policía hasta ahora total apoyo a los agricultores y los ganaderos. Aquí hay bastante más de 20 tractores, mucho chaleco amarillo, mucho caldito porque hace bastante frío también. Los agricultores están muy unidos, eso se nota. Y también cabe destacar que están dejando pasar a todas las personas que tienen que asistir al hospital, porque el hospital de Toledo está aquí en el polígono y cualquier persona que vaya al hospital no va a tener problema en llegar al hospital.
Bueno, pues esta es la situación de dos puntos de España, como hablábamos, Valencia y también Toledo, donde hay complicaciones debido a esos tractores que han salido en esta jornada a las carreteras por todo nuestro país. Hay cortes también en los accesos a Madrid. Rafael es agricultor en Villarejo de Salvanés. Él produce cereal, tiene también olivos, y nos ha contado cuánto le costaba producir una hectárea de cereal, cuánto le cuesta ahora y cómo ha variado su rentabilidad.
Mira, el año pasado nos costó 620 euros por hectárea. Y hace 2 años estábamos sobre los 250. El año pasado estaba el cereal a 300 euros y hoy está no llega a 200.
El campo español está trasladando las protestas que ya ha realizado el sector en Francia, en Alemania o también en Italia. Hoy la Comisión Europea, por cierto, ha anunciado la retirada del plan que pretendía reducir a la mitad el uso de pesticidas, que era una de las reclamaciones precisamente de los agricultores. Y a vueltas con la ley de amnistía, el gobierno ha puesto sobre la mesa una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para intentar atraer a Junts y tramitar el texto con su redacción actual. 24 horas después del anuncio hecho por Pedro Sánchez, los independentistas aún deben aclarar si esta oferta para cortar los tiempos de las instrucciones judiciales es suficiente para ello. Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno confía en que Junts haga ahora su camino y atienda su oferta para dar vía libre a la amnistía cuando la parte socialista mantiene la puerta cerrada a aprobar cualquier cambio en el apartado de terrorismo. Los separatistas aún deben recoger ese guante de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y pueden estar tentados en continuar negociando, aunque haciendo posible la medida de gracia. Ahora falta además por ver el alcance de esa hipotética modificación, porque habrá que ver qué se pacta. En el PSOE apuntan a hallar un punto intermedio entre la redacción de 2015 y la de 2020, más aún cuando los socialistas alegaron en su día que la modificación favorecería la impunidad, sobre todo en los casos más complejos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Liga se mete de lleno en el partido de anoche entre el Rayo y el Sevilla, Bruno Casar.
Y no deja ni pasar 24 horas, va a denunciar los dos incidentes acontecidos anoche en la victoria del Sevilla 1-2 ante el Rayo Vallecano. Isaac Fouto.
Tras el incidente sufrido anoche por Ocampos, el jugador del Sevilla, con un hincha del Rayo que le tocó por detrás con el dedo, la Liga lo va a denunciar ante la Fiscalía de Menores al tratarse de un menor de edad. La policía ya lo tiene identificado. También van a denunciar insultos racistas que hubo en la noche de ayer a este Nesyri, al jugador del Sevilla. La Liga los denuncia ante la Fiscalía de Odio.
Gracias, Fauto. Dejamos la Liga a un lado para dar paso a las semifinales de la Copa del Rey. Recuerdo, ronda a doble partido. Abrimos los encuentros de ida esta noche a las 9 con el Mallorca Real Sociedad. Para mañana dejamos el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Y en motor acaban de terminar la primera sesión oficial de entrenamientos de MotoGP que se está disputando en Sepang. El más rápido ha sido Jorge Martín, seguido por un gran Pedro Acosta que debuta en la categoría. Marc Márquez, que se estrena en Ducati, ha sido noveno.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con El Baño Barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que la actualidad a nivel nacional está marcada por esas protestas de agricultores y ganaderos por casi toda España para pedir mejoras en sus condiciones laborales. En Canarias todavía no han convocado esas movilizaciones porque se han convocado a través de redes sociales y no por parte de grandes asociaciones. Lo contaba nuestro micrófono Teo Hernández, el secretario general de ASAGA. Dice que será durante esta semana cuando concreten una fecha para ver si lo llevan o no a cabo. En cuanto a la meteorología, a partir del jueves va a haber un cambio en el tiempo y se espera que lleguen a las islas precipitaciones más montañosas. Por lo tanto, también se va a ir la calima y va a comenzar a remitir el día de mañana y cambiará esa tendencia, y temperaturas también van a ser más bajas que lo que estamos acostumbrados y que tenemos de momento. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es martes 6 de febrero. El encarecimiento de los productos básicos de la alimentación en Canarias. Tenemos la cesta de la compra más cara del país. Está generando un menoscabo en los platos tradicionales del archipiélago. Si a este le unimos el ritmo hiperacelerado de vida que tenemos, no es desechable pensar que maravillas culinarias como el rancho, el encebollado, el puchero, la ropa vieja y otros estén en peligro de extinción. Si a eso también le unimos que encabezamos los salarios más bajos, tenemos la tormenta perfecta para que estos platos pasen a mejor vida. Efectos colaterales de la globalización y del desencuentro intergeneracional. Menos mal que tenemos la Semana Santa. En Canarias fortalece la presencia del sancocho en las mesas. Al hilo, otro chispazo es la falta de movilizaciones en Canarias por la situación del campo. La semana pasada hablábamos con el secretario general de ASAGA y nos aclaraba qué motivos hay. Subida de costes de producción, los insumos, la falta de controles fitosanitarios exhaustivos con el horizonte de la apertura de la línea de Tarfaya, la sequía en el campo que muchos agricultores tienen que tirar del agua de abasto con la diferencia de precio que existe con el agua de embalses, ¿no? Pues sí, Canarias parece que tiene mil razones para salir a la calle y por ahora no vemos nada. Insisto, por ahora, seguro que resollarán estos días porque la situación lo merece. Y finalmente está bien la visita de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Pedro Sánchez, presidente de España, a Mauritania para, veremos, ¿no? En principio, estrechar relaciones y frenar en la medida de lo posible el flujo migratorio a nuestra comunidad. Von der Leyen, ni Pedro Sánchez ni von der Leyen va con los deberes hechos porque ninguno de los dos han visitado Canarias. Solo conocen la realidad de oídas y a medias, porque Ylva Johansson, comisaria de Interior de la Unión Europea, que estuvo en diciembre, y tampoco ninguno de los ministros del gobierno de España que han pasado por aquí han visitado la zona cero de la inmigración. Pasado de largo por los centros de acogida más saturados. Como sea, algo es algo, se aplaude el viaje a Mauritania, pero veremos si realmente sirve para frenar el insoportable, intolerable flujo migratorio que tenemos en Canarias. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, estaremos hasta las 12 del día. Pepillo en la realización, les habla encantado de la vida Javier Benítez, tema del día. Grupo que combina el teatro, la danza, la percusión, pero utilizando el cuerpo como instrumento musical. Es decir, todo lo que se escucha es con la propia complexión física. Utilizan los pies, el vientre, el pecho, las manos, las mejillas, la voz. Se llaman Barbatuqués, fundado por el músico Fernando Barba. El grupo ofrece una propuesta pedagógica basada en el uso del cuerpo como instrumento musical. Son brasileños, ofrecen talleres por todo el mundo con el objetivo de explorar y descubrir los innumerables sonidos producidos por el cuerpo y su uso en la producción de ritmos y melodías. De hecho, famosos en todo el mundo, no solamente por su proyecto, también por este tema que se ha convertido en un éxito. Barbatuqués, Baiana. Venga, echamos un vistazo al tiempo. A la espera de que lleguen las lluvias, que parece será este fin de semana cuando vamos a tener precipitaciones, sobre todo el viernes y el sábado, y con la esperanza de que esta lluvia se lleve la calima, que me da que será momentánea, porque una vez se vaya el agua volverá otra vez el polvo en suspensión. Pues lo dicho, hoy tenemos calima, será más acusado en el sur. Cielos despejados en la provincia de Las Palmas, temperaturas, pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria sí es cierto que se ha notado ligero fresquito, ¿no? Ayer por la noche, ya esta mañana, primera hora, en la capital teníamos 14 grados, que es fresco. Pues ahora mismo tenemos 18. En Valsequillo echamos un vistazo, 19 grados, vamos un poquito más arriba, en el casco, en Tejeda, 18 grados, en el sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés, 22 grados, en el norte, en el puerto de Las Nieves, en Agaete, 20 grados. Son las 10:12 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos de brotes de sarna que se está viendo en el archipiélago.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Aún no lo sabes, pero estos 20 segundos te van a llevar a algo que está más cerca de lo que piensas. Apunta bien. Dacia Motor Arisa en el Cebadal se traslada a la calle Juan Domínguez Pérez 21. Ven y descubre nuestras nuevas instalaciones. ¡Te esperamos!
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Antes de hablar de la sarna, vamos a hacer con la Dirección General de Salud Pública, vamos a hablar de un abuso. Abuso que están sometidos pues todos los usuarios, trabajadores también del CHUIM y el Centro Hospitalario Universitario Insular de Gran Canaria, con el cobro del parking. Cierto es que no es otra cosa que subir, y ya ha experimentado un incremento en los últimos días, y esto pues evidentemente lo notan los usuarios, los pacientes, insistimos también los trabajadores, y lo ha denunciado Intersindical Canaria. Vamos a hablar con Ruimán Pérez. Hola, Ruimán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Había una propuesta ahí para que el parking sea gratis para los pacientes, ¿no? Al final, nada, todo lo contrario. Lo que hacen es subir el precio.
Efectivamente, suben los precios y cada año vemos cómo al inicio del año se le aplica la subida de la tasa anual de IPC. Y claro, vemos cómo cada vez los abonos de los trabajadores suben a cantidades vergonzosas, y luego los pacientes que diariamente acuden al centro hospitalario tienen que pagar una media de 3 euros casi por una hora de estancia en este aparcamiento. Pero no solo en el CUIMI, no olvidemos que el Hospital Doctor Medrín tiene una empresa también que gestiona suelo público para hacer negocio con el aparcamiento, que es una necesidad. Y podríamos decir que es una necesidad básica de los ciudadanos para acudir al hospital, porque están ubicados en zonas que es imposible aparcar.
Por ejemplo, ¿cuánto pagas tú que trabajas ahí por el bono mensual, si es que lo tienes contratado, Ruimán?
Pues mira, por el bono mensual estoy pagando alrededor de 50 euros. Y he de decir que cuando empecé a pagar la tarifa de este parking, empecé pagando 21 euros.
¡Guau! Wow. ¿Cuánto tiempo hace eso?
Pues mira, alrededor de unos 12 años más o menos, que es bastante tiempo, pero sí es verdad que la subida ha sido bastante acentuada. Y luego hay trabajadores que no pueden y esa es la tarifa básica, porque hay trabajadores que no han podido acceder a ese abono y que están pagando abonos muchísimo más caros, a pesar de que no necesitan tantas horas de parking, y podemos estar hablando de 70 euros y 90 y 100 euros. Oh, entonces, están haciendo negocio con el suelo público, y no olvidemos que este parking también del Hospital Insular está construido en suelo público, o sea, una parcela que es del Cabildo de Gran Canaria y que ha cedido durante 50 años a esta empresa para explotarlo.
La verdad es que, como decíamos en la presentación, evidentemente es un abuso, sobre todo a los pacientes, ¿no? Familiares de pacientes que no tienen más remedio que ir al hospital, en este caso el Hospital Insular o el Materno Infantil, y que no desean ir ahí por motivos obvios, y que encima también pues le saquen un dineral a la hora de aparcar, porque bien es cierto, por esa zona o aparcas ahí o ya me dirás qué haces, porque lugares de aparcamiento no hay, no existen.
No hay alternativa, y lo mismo que ocurre con el parking, y quiero aprovechar esta importante labor que ustedes hacen para poder denunciar esto, ocurre con las televisiones en los hospitales, algo que es necesario para mantener sobre todo a nuestros mayores durante su hospitalización distraídos y entretenidos, y no puede ser que se siga cobrando la televisión en los hospitales públicos, y además se da una circunstancia en este Hospital Insular de Gran Canaria, el materno, que ha quedado obsoleta la tecnología y van a quedarse sin poder ver televisión aún pagándola. O sea, es lamentable la situación, y volvemos a reiterar la petición de que, igual que los parking de los hospitales, que la televisión sea gratuita para los pacientes.
¿No han ido al defensor del paciente? Creo que el televisor hace algunos años, hace bastantes años también, lo pusieron sobre la mesa del pueblo, el diputado del común, y parece ser que no se ha resuelto, pero no estaría nada mal llevarlo al diputado del común para que, no sé, pues tome cartas en el asunto.
Diputado del común e incluso a los partidos que están en el arco parlamentario, porque entendemos que son los que tienen la responsabilidad, los que gestionan la sanidad canaria, y se presenta año tras año, y llevamos desde Intersindical Canaria, por ejemplo, más de 15 años presentando enmiendas a los presupuestos y presentando reclamaciones a todos los partidos políticos que han pasado por el gobierno de Canarias para que se solvente esta situación, y no han tomado cartas en el asunto. Entendemos que la población tiene que ser consciente también y ejercer la responsabilidad de presionar para que esto cambie de una vez y poder darles ese golpe encima de la mesa a todos los que gestionan la sanidad canaria para que no se siga haciendo negocio con las instituciones públicas.
¿Eso pertenece al gobierno del Canarias o al Cabildo? Es una concesión del Cabildo a una empresa privada, tengo entendido.
Es una concesión del Cabildo, pero que está prestando servicios a un hospital. Entonces, las instituciones canarias se tienen que poner de acuerdo para dar solución a esta situación. Este en el caso del FIMI, porque en el Negrín está dentro del propio hospital,
sí.
Del terreno del hospital, uh-huh. O sea, en los sótanos del hospital.
Uh-huh. Y mucho me temo que esto va a seguir subiendo, ¿no? El precio del parking va a seguir subiendo si no se hace nada ahí.
Sí, esto no va a tener fin, y he de recordar también la lucha que mantuvimos encarnizada. Incluso yo tuve un enfrentamiento en redes sociales con el propio presidente del Cabildo cuando en pandemia los trabajadores se les agotaba las horas de los abonos porque tenían que hacer horas extras en el hospital y tenían que pagar ingentes cantidades para poder sacar su coche del parking, porque a lo mejor venían a trabajar por 12 horas y estaban 24, uh-huh. Y tenían que abonar la diferencia. O sea, uh-huh. Eso no hay que perder de la memoria todo lo que hemos sufrido con estas situaciones.
Hombre, no cabe la menor duda que es un paso adelante, es solidario y supone progreso el hecho de no tener que pagar en estos aparcamientos, porque al fin y al cabo, insistimos una vez más, los trabajadores van por necesidad porque tienen que trabajar, y además también los pacientes y los familiares de pacientes también, ¿no? Por lo tanto, no estaría nada mal echarle un vistazo a esto. Ruimán Pérez, portavoz de Intersindical Canaria, gracias por atender una vez más a la cadena.
Gracias,
un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Seguimos avanzando, son las 10:21 minutos. Ahora sí vamos a saludar a Eduardo García Ramos. Él es responsable, uno de los responsables de la Unidad de Vigilancia de la Dirección General de Salud Pública, y vamos a hablar de la sarna, porque parece ser que se ha visto muchos brotes en enero. Se habla incluso de 8 brotes, la sarna, que ha llegado en Canarias, según titula un medio de comunicación, para quedarse. Don Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo sabemos que es sarna y no es cualquier otra enfermedad de la piel, don Eduardo?
Bueno, por eso, primero, la gran diferencia quizás es el picor, ¿no? Y luego, en la zona, si es una transmisión que hemos adquirido a través de una persona que está infectada, pues a través de las zonas de contacto de piel, ¿no? Que normalmente pues suele empezar por la zona de brazos y cuello, ¿no? Que son las zonas más expuestas ahora en invierno, porque estamos con más ropa encima y es la por donde pueda aparecer, ¿no? Pero diferencialmente es por el picor. Quizás es el síntoma el que le tenemos que prestar más atención, ¿no?
Es decir, que si empiezan a picarnos, sobre todo, ¿dónde se manifiesta? ¿En los brazos?
En la región interdigital de los dedos, de la mano, la zona flexora de la muñeca y de los codos. Uh-huh. Suele ser la zona inicial de aparición, y en la zona alrededor del cuello, pues no suele afectar a la cabeza, salvo que en personas que tengan una inmunodepresión.
Uh-huh. ¿Genera algún tipo de irritación en la piel, la sarna?
Bueno, son lesiones puntiformes que a veces se aprecia el surco que crea el ácaro, porque crea un surco en la zona de la epidermis, y es lo que se ve, y una elevación perlada donde deposita los huevos, y es sería la forma de distinguirlo. Pero en general yo creo que tiene que ser un diagnóstico confirmado por médico, y si es por dermatólogo, mejor, ¿no?
Sí, ¿cuál es el factor de riesgo de la sarna, don Eduardo?
¿Riesgo para qué?
Para que prolifere y sobre todo para que aparezca la sarna.
No, no hay una susceptibilidad especial de ningún organismo, el contacto físico, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto se transmite por lesión cutánea que tiene el ácaro y que se pone en contacto con piel sana, y entonces a través de ahí pues se transmite. También hay una transmisión a través de tejido, que suele ser una transmisión que requiere más contacto, por esto la ropa de cama suele ser una ropa que utilizamos durante toda la noche, y si está infestada por algún contacto de persona, pues si nos acostamos en esa cama lo vamos a adquirir tal, y esa podría aparecer en cualquier zona de la piel que esté sin ropa, ¿no?
¿Hasta qué punto es un problema en Canarias?
¿Hasta qué punto? Pues, hombre, yo quiero quitarle la importancia de que es una infección que no genera más que alarma social, es decir, no es una infección que genere problemas de salud en general a la población. Y por lo tanto, lo que hay que estar es comunicarlo enseguida para que las personas que están en nuestro entorno donde aparezca el caso podamos tomar las medidas preventivas de vigilancia. Uh-huh. Y si aparece, pues tratarla, o en aquellos que son contactos estrechos son personas que están en contacto diario o que han utilizado ropas utilizadas por un caso confirmado, de para que tratar preventivamente uh-huh. a esa persona con la misma medicina que con la que se trata la escabiosis.
Uh-huh. ¿A qué segmento de la población afecta con
a todo mayor? El
mundo. A todos.
Sí, esto no es una cuestión. Antiguamente se asociaba, sobre todo, hay una sarna animal que porque había convivencia con los animales y la gente dormía a lo mejor cerca de animales o lo que fuera, pero esto es humano. La escabiosis que estamos teniendo es el Sarcoptes escabiei humano, y que afecta solo a humanos, ¿de acuerdo? Entonces esto cualquier persona es susceptible, si se nos ponemos en contacto con personas que la tienen, ¿por qué tenemos un aumento? Porque realmente Canarias no era una zona, ni en general en España no éramos una zona de grande afectación de la aparición de casos de sarna, pero como entre los casos que vienen por migración y los casos de los canarios o residentes en Canarias que van a zonas por viaje de placer o de trabajo a algunos sitios, pues es la forma de que ha entrado en nuestras islas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo se trata un brote de sarna, doctor?
El brote de sarna es, los casos que están confirmados, tratarlos con la crema de permetrina, que es el medicamento que utilizamos para el tratamiento, y vigilancia de los casos cercanos, como te hablé de los casos cercanos, vigilancia durante al menos de 3 a 6 semanas, que es el tiempo que puede incubarse esta infección. Es decir, sí. Si nos ponemos en contacto, no aparecen las lesiones inmediatamente, sino que aparecen antes de las 3, la gran mayoría, y en algunos casos hasta las 6 semanas.
¿Afecta mucho más a mayores y niños por esa interacción, ese contacto social?
Claro, afecta en las zonas donde convivimos conjuntamente con otras personas y tenemos contacto físico, ¿no? Es decir, los juegos de los niños que están jugando todo el día, el intercambio de también a veces de alguna ropa, etcétera, etcétera, y en los casos de los mayores por la misma razón, un estar en contacto diario con ellos continuamente, ¿no?
Entiendo que no es una enfermedad preocupante, pero sí estigmatiza mucho, sobre todo porque muchas pueden pensar que esta enfermedad está ligada a la pobreza, incluso a la falta de higiene y demás.
No, todo es un poco el concepto que tenemos que cambiar y que debemos abordar y comunicarlo enseguida en los sitios donde se mueve el caso, para que las personas que estén en ese contexto pues puedan adoptar las medidas preventivas adecuadas y tratar el caso enseguida, ¿no?
Entonces, doctor, si notamos un picor intenso, insistente en una zona de nuestro organismo, sobre todo en las manos y en los pies, es posible que tengamos ahí un brote de sarna, ¿no?
Sobre todo en los brazos, más que en los pies. Sobre todo en la zona de exposición de piel expuesta, ¿no? Esto quizás tenemos más casos ahora en invierno, porque, ahora con el calor, porque estamos con menos ropa y está, hay más exposición. ¿De acuerdo? Pero es un.
Y la ropa a la lavadora directamente, ¿no?
La ropa, esto es un esto que se inactiva por calor, con lo cual lo que hay que hacer es hacer un lavado al menos 60 grados, y cuando la ropa no se puede poner en lavadora porque se decolora o lo que fuera, pues ponerlo en una bolsa plástica negra sin luz durante 3-4 días, que se inactiva el germen, porque no vive si no es con no vive en medio ambiente solo, ¿no? ¿Entiendes? Necesita las células de nuestra epidermis para poder vivir, ¿no?
No es preocupante, por lo tanto, farmacología, crema y se acabó. Como luego.
Y se acabó, es decir, es que no tiene, no hay que buscarle eso, lo que es incómodo, entonces, y hay que ser un poquito pesados en el abordaje para que no se nos escape, es decir, porque si tenemos un colectivo y se nos escapa un caso, ese caso puede volver a infestar al entorno, ¿no?
Claro, es muy contagiosa la sarna, doctor.
Sí, realmente es más contagiosa en cuanto más lesiones tengamos, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, si la cogemos en un brote inicial o lo tratamos preventivamente, no tiene mayor problema, ¿no?
Eduardo García Ramos, uno de los responsables de la unidad de vigilancia de la Dirección General de Salud Pública, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Buen día, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias.
De otra enfermedad que es muchísimo más preocupante que la sarna, que ya han escuchado ustedes al responsable, uno de ellos, de la unidad de vigilancia de la Dirección General de Salud Pública, que nos decía que no es ningún tipo de problema particular, es decir, una cremita, farmacología y se acabó. En esta ocasión vamos a hablar de algo que yo creo sí es extremadamente preocupante, sobre todo por cómo puede acabar un brote de salud mental. Las consecuencias que puede tener. Para ello vamos a hablar con Francisco Javier Sánchez, decano del Colegio de Psicólogos, Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues nada, aquí a tu disposición.
Pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Un placer hablar contigo. ¿Empieza a ser preocupante o ya lo es los brotes de salud mental que estamos viendo, sobre todo en diferentes profesiones y que está afectando al trabajo diario de algunos colectivos? ¿Es preocupante a día de hoy los casos de salud mental? ¿Están subiendo de manera exponencial, Francisco?
Bueno, yo no diría que sea una situación preocupante. Yo creo que realmente lo que se está produciendo ahora mismo es una salida. Se está realmente dejando ver lo que el mar de fondo que ya existía. desde el momento que pasamos el periodo del COVID, pues realmente lo que se ha descubierto es que había problemas de salud mental que estaban ocultos y que ahora la realidad del COVID nos ha permitido o ha dado lugar que estas hayan salido a la luz. ¿Son preocupantes? Sí, sí lo son. Y son preocupantes porque son temas que, bueno, que ya existían, pero que no habían sido tratados ni trabajados, por lo cual muchos de estos aspectos seguramente ya serán crónicos, con la dificultad que, bueno, que eso implica para un tratamiento y una recuperación.
Porque ¿de qué manera se experimenta en una primera fase un problema de salud mental y cómo se ataja para que no vaya más, Francisco?
Bueno, vamos a ver, los problemas de salud mental pueden ser variados, de diferentes tipos. Entonces, realmente casos de patológicos propiamente de salud mental, como puede ser una esquizofrenia, una psicosis, algún trastorno fuerte de conducta o trastorno emocional, pues no, son más bien, no son tan frecuentes. Son más bien raros o dentro de, o estadísticamente dentro de la población, pues suelen ser unos datos estadísticos que pueden ser a lo mejor de un 1% o incluso menos algunos aspectos. La problemática que tenemos es que cuando realmente uno empieza a tener pues desajustes emocionales, trastornos de conducta, malestar, ansiedad, y que todos esos aspectos no se trabajen a tiempo y de manera oportuna y se cronifiquen. En el momento que se cronifican, ya se convierte en un problema de salud mental propiamente dicho. Entonces, realmente lo que tendremos que intentar nosotros es trabajar desde la prevención para que esta realidad no se produzca.
¿Y cómo podemos trabajar para que esta realidad, como dice usted, no se produzca, Francisco?
Bueno, pues primero realmente, pues tratándolo como todo aspecto preventivo desde el punto de vista de prevenir la salud. Y esto se tiene que prevenir no solamente de los ámbitos estrictamente sanitarios, sino también de los ámbitos de intervención comunitaria y los ámbitos de la comunidad educativa. Muchos de estos problemas pueden empezar a tratarse en la niñez. Entonces, claro, si los localizamos en un momento temprano, como puede ser en los niños, principalmente en los colegios, pues ya es un tema que no tiene por qué derivar en un trastorno grave de salud mental. También de verdad que hay algunos aspectos, bueno, que se van produciendo durante nuestra adolescencia. Pues también, si lo cogemos en un momento determinado a través de un adecuado seguimiento en atención primaria, un adecuado seguimiento en sus instituciones académicas y escolares, pues seguramente son problemas que, bueno, que son trastornos que pueden en un momento determinado darse un momento determinado de tu vida, pero que no tienen por qué ir más allá. Uh-huh. Porque el malestar es una realidad de la vida. Tenemos malestar físico, tenemos malestar social y también tenemos malestar psicológico y emocional. Entonces, lo que hay que saber es cómo afrontarlos y tener herramientas para poder hacer frente a esas situaciones para que ese problema momentáneo que se te pueda dar en un momento de tu vida no vaya más allá, no se cronifique y sea algo que te dure en toda tu vida y que después pueda ir dando lugar a salidas a posibles patologías que, bueno, que si no hubieran tenido ese detonante no se hubieran podido, no se hubieran producido.
Sí, Francisco, se está viendo y le pregunto cada vez más casos de estrés laboral que puede desembocar en un problema de salud mental. ¿Esto está ocurriendo? ¿Está pasando?
Sí, sí, vamos, está ocurriendo. Pero bueno, está ocurriendo porque también hay que saber en un momento determinado que muchas veces se dice que cuando sales de tu casa, los problemas de casa se quedan en casa, cuando llegas al trabajo, estás con los problemas del trabajo y cuando sales del trabajo, los problemas del trabajo se quedan en el trabajo y no los llevas a casa. Pero esa realidad, ese compartimiento, hacer esos compartimientos de esas realidades realmente no existe. Tus problemas van contigo a donde tú vayas. Y muchas veces la misma problemática, la misma tensión que puedes tener en tu ámbito familiar por cualquier tipo de problema, vas a tu trabajo y lo terminas reflejando también en el trabajo. Y si este trabajo además te produce un estado de tensión, pues bueno, por los diferentes motivos, una calidad laboral que a veces pues no tiene por qué ser todo lo agradable que uno le gustaría, pues también eso se refleja. Uh-huh. Y al final eso genera una sensación muchas veces de estrés. A las empresas a veces no se dan cuenta que trabajan realmente con personas y no con máquinas. Y bueno, y eso da lugar a que se estén dando pues las situaciones de, sobre todo, de pérdida pérdidas de horas de trabajador porque la gente pues se da de baja laboral.
Ya para acabar, ¿en qué momento nos podemos percatar de que empezamos a tener los primeros síntomas de un estrés laboral, más que nada para que no desemboque en algo llamado síndrome de burnout?
Sí, el síndrome del quemado.
Sí.
Bueno, realmente los primeros síntomas es cuando empiezas a sentir mucho más la presión de tu trabajo, la relación con tus compañeros parece que no es tan buena como era anteriormente, empiezas a tener dificultades de comprensión con ellos o de relación con ellos, la preocupación de tu carga laboral empieza a reflejarla también en tu relación familiar, con tu hijo, con tu familia, con tu relación de amigos. Y bueno, y empiezas a tener incluso ansiedad cuando vas a tu puesto de trabajo. Entonces, pues cuando todas esas sintomatologías empiezan a reflejar, uno debería pues pararse un momento y pensar realmente qué es lo que le está pasando y qué está sucediendo, para poder intervenir o hacer actuaciones que frenen pues esa situación.
¿Todas esas intervenciones van dirigidas a la consulta de un profesional?
Perdón, no entendí nada.
Le pregunto que cuando empezamos a notar esa sintomatología, cuando uno ya empieza a pensar que quizás debe parar porque esa carga laboral empieza a afectarnos en nuestras relaciones con los familiares, con los amigos, ¿se recomienda desde ese primer momento ir a un profesional? ¿O de forma autodidacta, se puede frenar la situación, neutralizarla?
Hombre, vamos a ver, al final va a ser también un trabajo personal de uno, pero el trabajo personal que puede realizar uno debe ser un trabajo pautado por un profesional. Entonces yo le recomendaría, sí, acudir a un profesional. Otra cosa es después que el profesional le dé las pautas para poder hacer ese afrontamiento, y bueno, si uno tiene la capacidad y tiene un buen grupo de apoyo, lo podría hacer él personalmente. Pero siempre, siempre le recomendaría en primer lugar que acude a un profesional que le puede pautar la forma de actuar y cómo intentar intervenir o atajar esa situación.
Francisco Javier Sánchez, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, muchísimas gracias. Un abrazo, buen día.
Gracias, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Unión Deportiva Las Palmas recibe al Valencia.
El conjunto gran canario juega en casa ante el equipo de Baraja. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 7:30 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hombre, yo creo que todos hemos tenido esa impresión, ¿no? Cuando estamos viajando, llegamos a Gran Canaria, vamos a aterrizar, sobre todo si entramos por el sur, vemos esa preciosa, maravillosa estampa de nuestra isla, ese impresionante barranco de Tirajana. Pero cuando ya empezamos a aterrizar, vemos imágenes que no nos gustan, ¿no? Una de ellas son los invernaderos de la zona del sureste de Gran Canaria. Parece ser que se va a contratar a unos 100 desempleados aproximadamente, no llega a 100, son unos 86, para retirar esos invernaderos abandonados en más de 136 hectáreas. Y actos como este, evidentemente, lo aplaudimos. Vamos a hablar con el presidente de la Mancomunidad del Sureste, alcalde de Agüimes, como saben, Óscar Hernández. Alcalde, presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de saludarte.
Para nosotros también es un placer, gran iniciativa, pero hay que seguir trabajando en esto, presidente.
Sin ninguna duda, vamos a ver, llevábamos tiempo, se había hecho un estudio minucioso de la situación, es verdad que el estudio era más antiguo, estamos hablando de este tema desde el año 2011, 12 aproximadamente, o sea que ya ha llovido, bueno, tampoco ha llovido mucho, pero ha pasado bastante tiempo. Y bueno, el Cabildo de Gran Canaria, absolutamente sensibilizado con este tema a través de la Consejería de Empleo, que fue alcalde de Ingenio, de Juan Díaz, al final colocó en los presupuestos del año pasado 1,8 millones de euros y en el presupuesto 24. Por lo tanto, esa primera fase, que es la que iniciaremos probablemente a principios del próximo mes, tiene por suerte continuidad y esperemos rematar definitivamente, como comentabas, la transformación absoluta de esa imagen que reciben las personas que nos visitan cuando ya el avión se acerca para aterrizar. Sí.
Óscar, ¿por qué cuesta tanto intervenir aquí en estos invernaderos?
A ver, las estructuras de los invernaderos, primero por la superficie, es una superficie enorme. Y es verdad también que en este tiempo muchos desalmados han aprovechado para, en vez de llevar a los puntos limpios o a la planta los residuos de obras y otro tipo similares, estos inconscientes e irresponsables han preferido tirarlos en el entorno natural. Y el movimiento de estos escombros pues es costoso, y después la propia estructura, porque además hay que separarlo para poder después llevar a planta, hay que llevar el hierro por un lado, la parte de hormigón por otro, los plásticos, o sea que hay que dedicarle tiempo. Y bueno, hemos requerido en varias ocasiones a los titulares, pero al final, siempre son sociedades pantallas que en su momento se crearon para conseguir subvenciones del ámbito europeo, este tipo de cosas de arquitectura financiera que hacen algunos para aprovecharse del dinero público, pero que bueno, que nosotros ahí no podemos, muy poquito podemos hacer. Uh-huh. Pero bueno, yo espero que esta inversión importante del ámbito público, por eso hacemos la convocatoria, al final resuelva un problema importante y que permita, lo que más también prefería el Cabildo, ofertar a empresas que las hay y que quieren desarrollar en el sector primario en Gran Canaria, pues todas esas hectáreas como posible suelo a explotar.
Ya para acabar, presidente, alcalde, ¿veremos por fin más pronto que tarde esa imagen de cero invernadero, sobre todo en la zona del sureste?
Sí, yo estoy seguro que si no este año, entre este año y el próximo, sí lo veremos. Y los que quedarán, era la que van a quedar, pero porque se están volviendo a utilizar y están generando mano de obra y están produciendo pues de verduras y otras frutas que consumimos de forma habitual en los mercados.
Bueno, pues vamos a ver si realmente, ojalá y sea así, entre este año y el año que viene podemos limpiar de esa mala imagen que da, las cosas como son, los invernaderos abandonados en esa zona de Telde, Santa Lucía, Güimes, sobre todo Ingenio. Hemos hablado con Óscar Hernández, presidente de la Mancomunidad del Sureste. Óscar, gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Saludos.
Son las 10:47 minutos. Él hizo un llamamiento a través de las redes sociales. Se llama Fran. Pedía una silla de ruedas para su madre y poder pasearla. Y la verdad es que la respuesta ha sido, yo incluso me atrevo a decir, emocionante. ¿Ustedes saben eso de Twitter? ¿A su magia? Vamos, sí, hizo magia. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días.
Hoy es... hizo magia Twitter, ¿no?
Hizo mucha magia, la gente es la que hizo la magia, la verdad.
Oye, qué maravilla. Oye, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, sobre todo, por qué pedías esa silla de ruedas, cómo se te ocurrió además también publicitarlo en redes sociales, y qué fue lo que pasó después, Fran.
Sí, vale. Mira, antes que nada, pues me gustaría aclarar lo que la gente me ha aconsejado en Twitter, y es que la sanidad pública la ofrece. Vale, que la gente sepa que existe esa opción si se ve en el mismo caso que yo.
Bien.
Claro que mi madre no tiene concedida la dependencia y yo pues tengo la esperanza de que ella se recupere pronto. Entonces pues la pedía para un amigo de Twitter que me la ofreciera pero yo no pensaba que iba a tener tanta repercusión y que iba a mover a media España, la verdad.
Sí, porque te ha llegado de todos los puntos de la península, ¿no? Incluso, ofreciéndote la silla de ruedas, qué barbaridad.
Sí, de todos los puntos de España. De hecho, estoy esperando una de que me envía una chica que se llama Noemí, gracias Noemí, desde Burgos. Y bueno.
Oye, cuéntame, ¿qué le pasa a tu madre, Fran?
Sí, mi madre es de esas personas mayores que tiene 85 años y es de esas personas que después de la pandemia le cogió miedo salir a la calle, entonces ella ya no salía prácticamente para nada. Y el día 1 de enero se cayó y le pusieron una escayola. Uh-huh. Y desde el día 1 de enero hasta hoy pues ha ido para atrás, ha ido perdiendo mucha movilidad, ha ido perdiendo las capacidades cognitivas, se ha caído otras dos veces más a lo largo del mes, tiene una ciática que le está matando de dolor. Entonces yo cuando me escribí ese tuit, fue un día bastante intenso de mucho trabajo aquí en casa. Yo pues por pudor hacia mi madre, no quiero entrar en detalle de todo lo que tengo que limpiar o hacerle a ella o los cuidados que le tengo que hacer a ella. Y yo me vi desbordado. A mí ni se me había pasado por la cabeza ir al ambulatorio a decirle al médico que si me podía dejar una. Y lo escribí, y estaba literalmente llorando cuando lo escribí, de verdad. Y de hecho lo puse en el tuit. Y fue a la desesperada. Fue en un momento que paré de hacer cosas y fue a la desesperada porque estaba pensando qué puedo hacer para que ella mejore. Y instantáneamente pensé, sacarla a la calle. Y escribí el tuit. Uh-huh. No, sin haber preguntado ni a médico ni a nadie. Uh-huh. Yo pensé que me iba a contestar pues mis cuatro amigos de Twitter. Pues yo no soy un tuitero tampoco famoso ni nada. Pero es que me han ofrecido comprármela, hacerme un visum, me retuiteó gente bastante fuerte en Twitter, Anabel Alonso retuiteó, y claro, esto se desbocó, la cosa se fue de las manos, y lo bonito, dentro de que mi madre se encuentre mal, lo bonito es encontrar esa esperanza que hay, que queda todavía, en que hay gente buena en el mundo, ¿verdad, Javier?
Nada, de luego que sí, es que lo estás contando y yo creo que todos nos estamos emocionando, ¿no?
Gracias.
¿Cuántas te ofrecieron? ¿Cuántas sillas de ruedas tienes ahora a tu disposición, Fran?
Tengo una, yo acepté la primera que me ofrecieron, no quise ser tampoco...
claro, con una basta, ¿no? Querías una nada más, pero ¿cuántas te ofrecieron?
Claro, yo no voy a montar un equipo de baloncesto en silla de ruedas. Pues me ofrecieron unas 20.
¿En cuánto tiempo, más o menos, Fran?
En unas 48 horas, en 24 horas tenía más de 10 ya ofrecidas, y en unas 48 ya unas 20. Y de hecho todavía hay gente que me dice, oye, todavía la necesita. Y yo, no, pero que no paren, por favor, paren ya. Uh-huh.
¿Qué historia más bonita que queríamos compartir con todos ustedes, y sobre todo resaltar la solidaridad de toda la gente. Oye, ¿qué te dice tu madre? ¿Cómo está tu madre? ¿Qué te comenta cuando le dijiste esto?
Buena pregunta. Mi madre, cuando llegué con la silla, se mostró reticente, ¿no? Ella no quería su juguetito nuevo. Y la conseguí el viernes. Al día siguiente de escribir el tuit, ya tenía la silla aquí en casa. Y no había avisado por Twitter porque quería sacarla a la calle, por publicar una foto bonita con ella para que la gente viera que por fin... Y ella que no quería salir. Y ayer la convencimos, vino mi hermana y mi sobrina, y entre los tres le hicimos una encerrona y la bañamos, la vestimos y la sacamos a la calle y la llevé a ver el mar. Y yo no sé si es que el mar todo lo cura, no sé si es que vio vida, vio a los niños jugando en la playa, que hoy se levantó ella sola, que ella necesita que yo la levante y la siente y la cueste, hoy se levantó ella sola. Ahí está poniendo una lavadora, antes la escuché que fue a tocarle al vecino, con un solo paseo. O sea, lo importante que puede ser a veces para el espíritu es ver vida y salir de la oscuridad y que nos dé un poco la luz, ¿no? Y, No sé, yo hoy estoy muy contento porque con un solo paseo he notado mejoría al menos anímica y espiritual, y ya no está tan ofuscada en quedarse ahí sentada y me duele, no, que las veo caminando por la casa y estoy muy contento. Esta tarde salimos de nuevo de paseo.
Qué historia tan bonita, Fran. Muchísimas gracias por contarla aquí. Te envío un abrazo muy fuerte y a tu madre también. Muchísimas
un abrazo
gracias.
Para usted, Javier, de parte de los dos, y muchísimas gracias por darme uno, por contar la historia.
Gracias a ti por compartirla con nosotros. Son las 10:54 minutos, una pequeña pausa y enseguida hablamos de un libro muy particular. Les van a gustar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para encontrar las últimas novedades no necesitas irte muy lejos. Tu concesionario Renault Motor Arisa de siempre se traslada más cerca de ti. Te esperamos en la calle Juan Domínguez Pérez 21, en El Cebadal, para descubrir la nueva instalación de Renault Motor Arisa y toda la gama Renault E-Tech. Te esperamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Otra historia también bastante bonita desde un punto de vista completamente diferente. La verdad es que lo que nos acaba de contar Fran nos ha emocionado muchísimo, ¿no? Ahora imagínate que eres escritor, ¿no? En fin, con la curiosidad que tienen los escritores a la hora de descubrir noticias nuevas y de repente pues te encuentras frente a un contenedor de basura pues miles de papeles. Papeles que guardan la vida de una mujer que se llama Ángela Betancourt. Como eres escritor, lo primero que se te viene a la cabeza es escribir un libro con todo esto que he encontrado. Y es lo que ha hecho nuestro siguiente invitado, Eduardo Regueira. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
El secreto de una dama. Para nosotros también es un placer. El secreto de una dama de Vegeta. Cuéntanos un poquito qué es lo que esconde esta novela y, sobre todo, qué es lo que te llamó a ti la atención en la historia de esta mujer, de Ángela Betancourt.
Sí, el libro realmente no es una novela. El libro surgió en 2021 con el hallazgo de una cápsula del tiempo junto a un cubo de basura. Caminaba por una calle de Vegeta, en la orilla sur del Guiniguada, y me encontré una caja de madera que, bueno, abrí y contenía miles de papeles y objetos, y yo me los llevé a casa. Y resultó ser el archivo de una mujer que se llamaba Ángela Betancourt Montes de Oca, una dama de la burguesía canaria nacida a mediados del siglo XIX y que falleció en 1942 y que poquito antes de morir cogió todos sus papeles y los metió en esa caja que 80 años después yo encontré. Y una cosa interesante de esta historia, un detalle, es que encontré una nota manuscrita suya que decía: en la caja de Tea están 6 libretas donde yo he llevado mis apuntes. Y bueno, la nota continúa, pero termina diciendo: también hay en la caja varios papeles que pueden interesar. Y bueno, y a mí me interesaron.
Desde luego que sí. Oye, existe la serendipia, ¿no? En este caso, parece que, sí, que estaba exclusivamente para ti, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando me llevé los papeles a casa, que los saqué en la azotea, no sabía que era todo aquello, pero sí vi que se repetía un nombre, el de Ángela Betancourt Montes de Oca. Uh-huh. Entonces, nada, yo esos papeles los guardé en dos archivadores y estaba trabajando en otras cosas, pero de vez en cuando acudía a esos archivadores.
Te llamaba,
y sacaba algún papel.
Te llamaba, ¿no? Esos sí. Archivadores te llamaban como te llamó la caja también, que quizás no fue casual que te la encontraras. Te lo habrás planteado mil veces, ¿no, Eduardo?
Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que era una historia que estuvo a punto de perderse. Y una historia muy interesante porque esta mujer era una mujer bastante singular. Que era hija de Francisco Betancourt López, un comerciante muy conocido de Teror, y hermana de Amalia, que Amalia era la mujer de Víctor Grau Bassa, primer conservador del Museo Canario. Entonces, ¿qué cuentan esos papeles? Pues esos papeles son los papeles de toda su vida. Están todas las facturas de los comercios de principios del siglo XX, de Triana, donde ella compraba. Y luego está también la correspondencia con los militares, porque ella era dueña de una casa palacio del siglo XVIII de la calle Castillo, y en 1910 se la alquila a los militares y ellos instalan el primer hospital militar de la ciudad, que estuvo ahí hasta el año 37. Entonces ahí está toda la correspondencia con los militares, con todos los problemas que dio esa casa, que si se caían las palmeras por un huracán, que si se atascaban las tuberías. Y mientras ella, que vivía de las rentas y le gustaba mucho vivir en hoteles. Entonces en el libro van a encontrar pues todas las facturas de todos los hoteles. O sea, vivía en varios hoteles a la vez, en el Monopol, en Los Frailes.
Pues qué maravilla, hay que ir corriendo a cualquier librería, la tenemos en la librería ya, ¿no? El secreto de una dama de Vegueta.
Sí, está en Sinopsis, en Canaima, en Librería del Cabildo. Lo interesante de esta historia es que era, lo que yo encontré era una cápsula del tiempo.
Sí, sí.
Y que realmente la rescaté en el último momento, guiado quizás por una corazonada, porque claro, si ves los papeles, son papeles viejos, ¿no? Uh-huh. Son papeles que tienen más de 80 años, o sea, uh-huh. Ahí hay documentos que empiezan en 1890, su archivo abarca desde alrededor de 1870 uh-huh. hasta en los años 40, hasta poquito, hasta que la mujer, hasta el año 41 o 42.
Pues el secreto de una dama de Vegueta, hemos hablado.